Bueno, son las 8 y 21 de la mañana. Ustedes saben que acá tratamos de reflexionar y hablar y mantener los temas que por ahí desaparecen de la tapa de los diarios. Este que vamos a charlar ahora es imposible que desaparezca porque tiene que ver con la vida cotidiana. Y por más que no esté en la tapa de los diarios, vas a comprar cualquier cosa y decís, ¿qué pasó? Aumentó otra vez. Vamos a hablar, sí, de inflación, de economía, con Nicolás Pertierra, que es economista, jefe en Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, gracias por atendernos. Bienvenido a Rock and Roll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días y gracias por comunicarse.
Bien, bueno, queríamos charlar con vos porque la verdad que la economía es un tema central hace un tiempo ya importante en la vida de los argentinos, pero es algo que tenemos que entender porque tiene muchas aristas, ¿no? Digamos, más allá de las decisiones políticas, digo, hay muchas cosas que influyen en la economía y que también hacen que la economía sea de esta manera. Es así, ¿no?
Sí, incluso podríamos hablar de algo complejo, que es un proceso en el que también nos vamos adaptando un poco también, ¿no?
Sí.
Por más que es una novedad que impacta, uno se va acostumbrando a medida que pasan cada vez escalones más altos de inflación. Antes nos acostumbrábamos a una inflación del 3-4%, uh-huh. Y hoy por ahí, en un negocio, una persona que por ahí no tiene una gran distribuidora, que tiene por ahí, o una ferretería, o incluso algo más sencillo como una peluquería, que tiene pocos costos, piensa de acá 6-9 meses, le va a aumentar el alquiler seguramente un 70-80, tal vez un 100%. Entonces, bueno, yo tengo que ir previendo ese día, entonces va haciendo aumentos también paulatinos, lógicamente, ¿no? Sí. Porque todos los precios van subiendo. En ese sentido, la inflación se va incorporando bastante a nuestras decisiones también cotidianas, ¿no? Y nos vamos acostumbrando.
Nos va cambiando. Yo creo que lo que más cambió en estos últimos años, pero ya hace bastante, es nos viene cambiando mucho la dieta, ¿no? La manera de alimentarnos. No sé, el precio de la carne últimamente parece que es lo que más... no sé si es certero el dato, pero creo que se ha dejado de consumir bastante, lo que bajó muchísimo, porque la verdad que antes era algo de fácil acceso o algo muy común o central en la dieta de los argentinos y ahora la verdad que se convierte en un producto casi imposible para muchos.
Sí, con la carne vacuna hemos tenido años, hace no mucho, 8 o 10 años, de consumo per cápita de cerca de 100, incluso por arriba de los 100 kilos per cápita al año, ¿no? Hoy de carne vacuna estamos en 40, 50 kilos, prácticamente menos de la mitad. Uh-huh. Sí, se reemplazó esto con otras carnes, sobre todo pollo principalmente, mira, y cerdo, que también son carnes más económicas, pero esto es algo relativamente reciente, ¿no? Que se profundizó en los últimos, yo diría, 4 o 5 años.
Sí. Nicolás, más allá de las decisiones políticas, como te decía al comienzo, ¿cuál es la explicación o el razonamiento que le encontramos, digamos, por qué aumenta, qué es lo que le pasa a uno, ¿viste? Vas al supermercado a comprar y decís, che, otra vez aumentó todo. Y lo que no hay es un valor de referencia, ¿no? No tenemos como un precio que te puede sorprender, digamos, ya no sabés qué es caro y qué es barato, y la verdad que los precios de los productos varían según el barrio.
Sí, eso también, obviamente. Nosotros hacemos un análisis de precios de supermercados, sí, de cadena, uh-huh, en el área metropolitana, en Santa Fe y en la región Patagonia. Y nosotros lo que vemos ahí es que semanalmente hay aproximadamente un 10%, un poquito más, puede llegar al 15% de los productos que suben de precio. Todas las semanas hay un 10-15% de los productos que varían el precio. Si lo vemos mensualmente, más de la mitad de los productos subieron de precio, sí, en un mes. De todos los productos que tiene un supermercado. Un supermercado puede llegar a tener de 10 a 20 mil productos, ¿no? Eso es un poco lo que se ve por ahí. Una semana te vas a encontrar con que subió los productos de limpieza, otro de perfumería, otros de alimentos. Y si lo queremos ver en una película más de un poquito más mediano plazo, hacia atrás, viendo sobre todo el efecto macroeconómico, uh-huh, yo creo que ahí hay distintas etapas. Depende cuán atrás nos vayamos remontando, porque sin duda que la situación actual de la inflación es una acumulación de varios procesos previos. Como decíamos, hace 10 años estábamos acostumbrados a una inflación anual del 20-25%. Después tuvimos alguna sucesión de devaluaciones bruscas y eso nos elevó un poco el escalón y nos acostumbramos ya a un rango del 40-50%. Y en el último año nos hemos acostumbrado a un valor del 70-80% por lo menos. Seguramente terminemos el año por arriba de eso. Nosotros lo que describimos es el componente inercial que se va a adquiriendo en la inflación, ¿no? Esa velocidad crucero es lo que tratamos de ver, de explicar también.
Nicolás, y al día de hoy, para entender un poquito qué es lo que se está haciendo por parte del Estado, para entender cuáles son las herramientas o, de alguna manera, cuáles son las herramientas para intervenir en esta cadena que, bueno, como vos decís, todas las semanas aumenta. ¿Los precios cuidados funcionan? ¿Las mesas estas de diálogo que se dan entre el Ministerio y las grandes empresas formadoras de precios? O sea, ¿cuáles son hoy en día realmente esas políticas? Y quiero saber si están funcionando.
Las políticas de precios, como por ejemplo el principal programa que es Precios Cuidados, el gobierno ha insistido, y también desde su inicio, en 2014, cuando lo planteó el gobierno, no lo planteó como un programa antiinflacionario, lo planteó como un programa de precios de referencia, y ha insistido en que volver a este sentido del programa, la actual gestión de Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio, no como un programa estrictamente antiinflacionario. Si uno tiene que ver cuáles son los instrumentos que está eligiendo el gobierno para bajar la inflación, y algo de esto también hay en el presupuesto, es una combinación de un mayor alivio por el lado del sector externo, con incremento de las exportaciones y administración de las importaciones. Eso cumple el rol de evitar una devaluación brusca, pero sabemos que muchas veces ha fallado, ¿no? Digamos, ese rol justamente. Cuando nos quedamos sin reservas, y el Banco Central se ve forzado a una devaluación. Y los dos instrumentos que sí está, digamos, planteando como los principales son de un manual, digamos, de política económica bastante convencional, bastante ortodoxo, diría, que es la reducción del déficit fiscal y una política monetaria restrictiva, como le llamamos, que es básicamente suban las tasas de interés. Son los dos instrumentos típicos que aparecen en cualquier libro de economía convencional. Nosotros somos un poco escépticos desde el seso de que esto tenga un resultado muy efectivo para desarmar la inercia inflacionaria, ¿no? Que está muy muy arraigada. Y que, como describimos antes, hay comportamientos que van por fuera de lo que sea la inflación o la tasa de interés que también contribuyen a los niveles de inflación actuales, ¿no?
Nicolás, estamos hablando de economía con Nicolás Pertierra, porque él es economista y jefe en Centro de Estudios Económicos Sociales Scalabrini Ortiz. Estamos tratando de entender cuál sería la solución, digamos, como para salir. Me imagino que será un camino también, ¿no? No es que de un día para el otro se resuelve este tema. ¿Cómo se frena? ¿Cuáles serían las medidas, según tu mirada, que nos llevarían a tener, digamos, cierta estabilidad?
Es una buena pregunta. Yo partiría del escenario actual de esto que nosotros describimos como una estabilidad precaria, ¿no? Porque claramente uno no hace falta ser economista para saber que en términos macroeconómicos hoy las cosas están relativamente estables, es decir, no se está disparando la brecha cambiaria, no es que el gobierno no puede ni siquiera renovar la deuda del mercado local en pesos. Esas cosas hoy por hoy que estaban en la tapa de los diarios hace no mucho más que un mes, hoy no están en la tapa de los diarios, y hay una estabilidad que denominaremos precaria. Nosotros lo que pensamos es que justamente esta estabilidad se necesita aprovechar con un programa de precios, sí, que no está sobre la mesa, claramente, que sea bastante más ambicioso que los programas de precios cuidados que existen actualmente para los supermercados. Obviamente conviene tenerlos que no tenerlos estos programas, pero que también se tiene que avanzar en otros insumos difundidos de la industria, en generar un programa de estabilización y precios de referencia también de la macroeconomía, de combustibles, tarifas obviamente que entran en el paquete, y también de plásticos, metales, vidrios, construcción. Los grandes rubros obviamente no se va a poder llegar a abarcar todo, pero un acuerdo de precios que sea significativo, ¿no? En lo representativo. Y que sea un periodo de estabilidad, esto, para pensarlo de alguna manera, lo pensamos como un tipo de medida intermedia entre lo que tenemos hoy de precios cuidados y lo que han sido también en otras décadas anteriores los famosos acuerdos de precios y salarios, ¿no? Que eran bastante más ambiciosos en su momento, en la década del 60-70. Claramente no es la misma economía, no estamos en condiciones de generar un acuerdo de precios y salarios de esta magnitud, pero sí algo intermedio entre esos dos puntos extremos es lo que de alguna manera pensamos que se necesita aplicar.
Nicolás, muchas gracias por atendernos y por charlar en esta mañana.
A ustedes, muy buenos días.